Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Quiroz y aquí estamos en Ciudad, un espacio de radio donde nos conectamos con la música, el baile, la poesía, también la fotografía, por supuesto, la pintura, con una mirada desde, diría yo, desde el corazón del arte. Es una charla entre amigos y amigos es el que tengo aquí a mi lado, Marcelo Pose. ¿Cómo andas, Marcelo?
¿Cómo estás, Fernando? Gracias por esta invitación.
Buenísimo. Es un publicitario con una vasta experiencia en comunicación publicitaria. Es socio director de B-Singular, una agencia de publicidad súper renombrada y aparte súper exitosa. Eso lo tengo clarísimo. Creo que lo tienen más de uno, claro, ¿no es cierto? Decime vos.
Digamos, eso no lo tengo que decir yo, sino que lo tenés que decir vos. Pero sí, muy contentos de ser parte de esta agencia junto con otros socios, Mariano Cornejo y Diego Sioane.
Sí, un genio Mariano.
Un genio Mariano.
Lo conozco a Sioane, sí. No, pero bueno.
Una persona de un profesional de muchos años en la industria publicitaria y de la comunicación.
Wow.
Una agencia que nació hace nueve, diez años. Uh-huh. Con una idea muy clara de estar presentes no solamente con lo que es el pensamiento analógico, sino también el pensamiento digital.
Okay.
Por eso el nombre de la agencia, La Singularidad, ¿no?
Sí, el logo es impresionante, me encantó, y aparte lo hizo, corregime todo lo que yo diga, Roberto García Balsa, que estuvo acá en el programa, lo invitado por vos incluso.
Exactamente, Roberto fue el que nos dio un poco una iniciativa y una ayuda en el comienzo de la búsqueda de esa identidad que nosotros queríamos un poco transmitir con esta agencia.
Para los que estén escuchando, por favor, y se los recomiendo, y bueno, esto es un chivo para, para Roberto, que no está acá, pero bueno, anda
en París.
Recorriendo mundos. Vean el logo, a mí me encanta el logo, así que, y lo hizo Roberto, bueno, ok. Quería, también tengo algo muy importante, que sería el homenaje a Héctor Alterio, un actor increíble, con 93 años, que le hicieron un homenaje de despedida, ¿no es cierto? Y quería comunicarlo y quería expresarlo, porque la verdad que tenemos aquí un genio, un maestro, Héctor Alterio, que hizo quién sabe cuántas películas, las mejores, posiblemente las mejores. En España le entregaron el premio Goya de honor.
Mirá.
Casi nada. Bueno, ahí está. No estuvo Susana Rinaldi, creo que es en el Centro Cultural Kirchner. no pudo asistir por razones de salud, pero obviamente Susana Rinaldi, gran amiga de él. Estuvo Víctor Laplace, compañero de elenco de Adiós Roberto, que ¿sabes qué? Ya lo sabes, pero bueno.
Sí, sí.
La primera película que se animó a abordar una temática gay en esa época, ¿no?
Mirá.
Y por supuesto, la historia oficial, que ganó un premio Oscar en 1985, un genio, la verdad, te digo sinceramente, y muy merecido, por supuesto, este reconocimiento, que estuvieron Ricardo Darín, no sé, el otro día estuvieron todos, sí. Pero bueno, Ricardo Darín es uno de los más conocidos, después estuvo Eleonora Wexler, Eduardo Blanco, Gerardo Romano, Alejandra Darín, por supuesto, Pepe Soriano, bueno, Georgina Barbarossa también, no sabía.
Un grande de los grandes.
Sí, que hizo La Patagonia Rebelde en 1974, que marcó una época, por supuesto. imagínate, ¿no? Y por este, creo que por este, creo no, seguro, por esto se tuvo que erradicar del país. Se tuvo que ir a España y volvió con la democracia. Se fue, creo que en el 75,
como muchos otros.
76, sí. Tuvo un, bueno, allá igualmente hizo carrera, trabajó, y como es un grande, bueno, estuvo bueno, en muchísimas películas muy interesantes. En el CSK estuvo, ofició de maestro de ceremonia Gastón Pauls, que a mí me encanta, sí.
Bueno, gran actor, gran persona.
Sí. Así que quería comentar esto porque no quería dejarlo pasar. Me parece
bien,
Fer. Excelente. Así que, bueno, otra cosa que quería comentar también es que el otro día fui a Espacio Living, y sabes que es Espacio Living aquí, sí, en Retiro, y me pareció extraordinario. Hay que ir. Sinceramente, Espacio Experiencia Living, ¿no es? Del 30 de marzo al 30 de abril en el distrito Quartier, en la avenida Antártida Argentina, esquina Comodoro Pedro Sanín, Sani, en Retiro. Bueno, ahí aparte está Diderot, que bueno, le estamos haciendo el chivo, pero bueno, son gente amiga. Hay más de 100 obras. Está en el espacio 18, porque es como un edificio. Ajá. Es fascinante, te digo. Están los mejores diseñadores de interiores, arquitectos.
Para sacar muy buenas ideas que después puedas llevar a tu casa.
A tu casa, sí. Y yo también.
A la oficina. Eso.
A la oficina.
Al taller.
Sí. Lo mejor. Sinceramente, lo mejor. Y aparte, te digo, yo estoy siguiendo bastante de cerca la experiencia Living. El año pasado estuve y otros años también, y la verdad que voy porque cada día me sorprendo más y más y más, sinceramente, así que es recomendable.
Buenísimo.
Bueno, luego hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, el MACBA, del 10 de marzo al 25 de junio de este año. Bueno, se conmemora, o sea, está Josefina Rovirosa, que ha fallecido recientemente, Línea y Vibración. Y el curador es un grande, Rodrigo Alonso, ¿no? Y otra de las cosas que va a tener el MACBA, todavía creo que no pusieron fecha, pero bueno, estoy en eso averiguando.
¿Es una primicia lo que vas a decir?
No, en este programa sí. Para fines de año va a estar mi querido profesor y mi querido intelectual y un grande, Kenneth Campbell. Va a estar, que es uno de los fundadores del informalismo, y también va a estar curada por Rodrigo Alonso. Así que podríamos estar. ¿Cómo te va, Georgina?
¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Acá estoy yo, no sé.
Georgina Llobet.
Entré a mirar.
Me parece muy bien.
Lucy, entré.
Muy bien.
Sí, estás acá.
¿Qué dicen?
Y acá andamos. Bien, estamos.
Vamos a estar con Manu desde París.
Sí.
Después, vos a un corte en un ratito.
Sí.
Y vamos a estar hablando de todo lo que pasa allá, el calendario de París, de la Fundación Art.
Ajá.
Terrero Art. Y antes del corte le quiero decir que vamos a escuchar un tema.
Ajá.
Bueno, ahora espera en línea y vamos a ir al tema. El primer tema es de tanto en tanto.
De tanto en tanto, sí.
Él lo compuso, en realidad, como lo conocemos todos.
Es un tema de
todos.
Mi amigo Manu.
Claro, es un tema del mismo, de Manu Terrero. Él lo compuso a raíz de cuando se decide agarrar la mochila y se va a Europa.
Mira vos.
Y el tema habla un poco de eso, ¿no? De cuando se va, que toma coraje. Y se va con pasaje de ida. Nos ha contado a todos. Allá por el año 84. Bueno, ahora escuchamos el tema y después lo tenemos a Juan acá, a Manu.
A Manu.
A Manu.
Desde París.
Un temazo.
Un temazo. Te digo
que es
un
desde
temazo.
Los estudios de la Fundación Terrero Art, que es el que auspicia y produce este programa.
Exactamente, muy bien.
Así que.
Bueno, escuchamos el tema y después lo tenemos acá. Charlando con nosotros.
Vamos,
¿okay?
Dale, entonces.
Vamos.
sopla el viento, el árbol de tanto soñar. En tanto que busco el cielo, en tanto que pasa el tiempo, en tanto que busco y no hay. Corazón valeroso, dame tus alas de libertad. Con ellas que pueda llegar a la estrella para juntos volar.
Construcciones Total, Sociedad Anónima. Movimiento que transforma sueños en realidad. Orange Day School. Un colegio para vivir, amar, aprender y dejar un legado. Bilingüe internacional. Diploma del IB. Maternal, inicial, primario y secundario. Contacto admisiones@orangeinternational.edu.ar o por WhatsApp 11 58 16 68 18. Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez. Todo para el caballo y el jinete.
Bueno, aquí estamos de nuevo en Ciudad. Ciudad es un espacio de radio que todos los jueves de 18 a 19 nos encontramos aquí con reunión de amigos, hablamos de arte y mucho más. Vamos al corazón del arte. Y por supuesto, hablando de corazón, de amigos y de quizás de distancia, pero no hay distancia física, lo tenemos aquí a Manu Terrero desde París. ¿Cómo andas, Manu?
¿Andas? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda la muchachada?
¿Cómo estás, Manu?
Hey. Hola, ¿cómo te va, Marcelo? Querido Marcelo.
Bien, querido. Muy bien, acá. Qué temazo, la verdad que acabamos de escuchar un temazo tuyo.
Sí. ¿Te gustó?
Volar, volar y volar, creo que
pero eso es una sorpresa. Eso es una sorpresa, yo no tenía pensado escuchar mis temas, pero Sí. Bueno, dijeron
las circunstancias.
Hay una cierta melancolía acá, hay un cierto romanticismo. La verdad que se te extraña.
Como decía, ¿cómo se llama?
Y nos
Yo y mis circunstancias.
Yo y mis circunstancias, tal cual. Y nos preguntábamos si este pasaje de ida, si hay un ida y vuelta acá, ¿no? Si en algún momento me imagino.
Ese tema, yo lo compuse en esa época, pero ese tema lo grabé en Josy Leroy en París. Había un productor francés que me dijo: bueno, vamos a hacer una prueba, ¿no? Porque me gustaría producirte. Y bueno, yo fui con, me acuerdo que había nieve en París.
Ajá.
Y durante un mes, todas las mañanas iba, pero sin nada, o sea, todo improvisado. Grabé un álbum de improviso. Yo ese tema lo hice directo. Como si fuera una. Sí. No lo escribí.
En un momento quizás de mucha sensibilidad y de mucho cambio, ¿no?
Sí, él hizo eso como explotando, o sea, mi creatividad.
Sí.
Entonces, y me pareció bueno eso, porque salió un álbum.
Mirá.
Bueno, ahora lo estamos llegando poco a poco, pero salió un álbum.
Qué bueno.
No, muy así lindo. Creo que fue muy oportuno ponerlo por errar. Realmente sí, es un temazo.
Temazo total.
Bueno, me alegra escucharlos a ustedes, que estén bien, bueno, dentro de lo que se puede decir bien, porque Argentina está pasando un buen momento, ¿no?
Ah, estamos bárbaros.
Pero bueno, acá lo tenemos, por supuesto, a Mache, que es el gran publicista del momento.
Bueno, ¿qué te parece? Pero primero, antes de que Mache y preguntarle publicidad, quiero hacer publicidad de lo que pasó acá en Francia.
Tenés mucha cosa.
El 8 de abril. Sí, mira, se abrió el ciclo de la Fundación Terreroar, como si el público no lo sabe. La Fundación Terreroar se hizo para difundir el arte argentino en el mundo. Y salimos con una época fundacional en Buenos Aires, ahora hace cuestión de unos meses, para después seguir con ese proyecto a París y de París a otros lugares, con el sentido de promover la cultura argentina, que desde la óptica de la fundación, o sea, porque viste, el panorama es muy vasto. Hay muy buenos, pero bueno, tenemos que empezar a trabajar.
Muy buenos artistas.
Con los, sí, los mayores representantes del estilo que queremos difundir, ¿no? Y pasó que tuvimos la dicha de que el 8 de abril, en una sala de espectáculos acá, una pequeña sala de espectáculos, no era grande, pero que es en un lugar hermoso de París, París 20, sí, el barrio de Edith Piaf.
Qué lindo.
Y bueno, y convocamos, y vino, y genial.
¿Se puede decir el nombre?
A Juan Falú.
Juan Falú. Juan Falú. Genio,
sí, sí, Juan Falú. Sí, estuvo muy bueno. Pero este teatro es de un actor, comediante, saltimbanqui. Viene del circo, y el propietario de esta sala, ¿no? Que se llama El Clan Destino.
Mirá.
El Clan Destino. Mirá.
Sí, sí.
Y es muy, linda, muy, muy cálida, muy bohemia, muy de espectáculos. Y se hizo un espectáculo hermoso, realmente hermoso.
Falú es un guitarrista.
Y para hacer la primera edición de este ciclo de arte de la fundación, me parece genial abrirlo así, con ese sentido que le pone Juan a la guitarra y a su interpretación, que es el silencio, es la música, es la armonía, ¿entendés? Entonces, en esa línea trabajar los espectáculos, porque ahora hay mucho ruido en la calle, hay que calmar las cosas con la armonía.
¿Y este ciclo, la idea es continuar, Juan Manuel?
Bueno, esto sí, por supuesto. Esto va a estar. Tenemos fecha hasta el 9 de julio.
Ah, espectacular. Que va,
yo voy a decir, sí, la verdad que sí. Ahora viene otro gran guitarrista internacional, Víctor Villadango, le mandamos un abrazo. Que no, es una belleza lo que toca ese hombre.
Qué bueno.
Espectacular. Y bueno, también va a venir para acá. Después viene tu primo, va a venir Marcelo, tu Mirá. Primo. Va a venir Nico Pose,
un maestro, gran, un artista de primera este, línea,
director,
compositor,
un monstruo,
compositor,
compositor de aquellos,
jinglero, jinglero. Yeah. Los mejores jingles los tuve la oportunidad de poder hacerlos con él, después les puedo contar.
Sería interesantísimo, sí, que nos cuentes.
No, lo tenemos que traer Marcelo, yo digo Mache.
No, decime Mache porque la gente me dice Mache, así que yo feliz.
Ah, bueno, Mache, escúchame, te digo que sería genial traerlo a Nico y empezar a hablar, porque ahora va a venir para acá, para París. Y yo creo que la música de Nico, y juntando, que se juntan con la mía, hace una buena simbiosis y va a sonar.
¿Pero dónde van a estar? ¿En París? Contanos un poquito.
Bueno, nos vamos a presentar el 3 de junio, ya tenemos fecha para el 3 de junio, y después vamos a tener fechas para el 17, más o menos un par de fechas por acá, por París, después por afuera de Francia, puede ser Italia. Y puede ser también Suiza. Pero todavía genial. Estamos viendo eso. Así que.
Bueno.
No, se abrió una brecha.
Interesantísima.
En eso estoy muy contento, claro, para que la idea era hacer la galería desde Buenos Aires a París. Y de París hacia el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Se produjo ese lineamiento y ahora estamos haciendo también un puente cultural con Estados Unidos, desde Texas,
wow,
desde Los Ángeles y también de México. El otro día armamos el primer programa. Entonces, ¿qué pasa? Podemos producir artistas desde Buenos Aires, pasando por París, llevándolos a Los Ángeles y posteriormente a México.
No, impresionante. ¿Cómo te estás moviendo, Juan Manuel? Estás con todas las pilas.
Y mira que allá son las 11 de la noche.
Es un proyecto que viene hace mucho tiempo, mucho tiempo. Es un viaje, como siempre digo, es un viaje de regreso mío. Uh-huh. Porque yo hice ese viaje y vi el faltante de las cosas que nos pasaba como cantautores,
tal cual,
como compositores, como artistas. Yo incluso a Fernando me lo encontré en Madrid, ¿te acordás, Fernando?
Obvio. Viví 20 años en Madrid, bastante poco nos hemos visto.
Es más, vos me habías hecho, mira.
Yo te reclamo un poco, ¿eh? Al aire te reclamo. Podrías haber venido una vez por año, ¿no? ¿Viste? Pero bueno. Igual te quiero.
De tiempo en tiempo.
Como los amigos, ¿viste? No necesitamos vernos todo el tiempo.
Lo tenemos secuestrado acá, Fernando, porque no.
Los muchachos de Sports se fueron.
Pero son unos divinos. Nos hicieron un pase hermosísimo. Los de Penal Sin Barreras, sí.
Bueno, mandándoles un abrazo y le escuchá. Y acordate, Chaval, Fernando.
Chaval es uno de los.
Lo digo en público. Sí. Yo soy vecino de Messi acá en París. Vive a una cuadra.
Seguro, sí, bueno, porque vos.
Hay
vivís,
que inventar algo.
Bueno. Entonces, vivís a una cuadra de. Desde la radio. Escuchá, tenemos que juntarnos en un programa, inventar algo desde la radio, a ver si podemos hacer un reportaje a Messi, pero de otro tipo. Hablarle cómo se siente como ser humano y el Messi hombre.
Dale. Wow, me encanta.
¿Qué te parece?
Y si lo podemos, bueno, si lo podemos conseguir, porque es un tipo muy atareado, pero
y bueno,
sí,
tenemos que buscar técnica a ver que se nos da el reportaje.
Ponete los cortos y vamos con la pelota ahí al barcito que está frente a su casa.
Claro. Sí,
y
sí.
Cuando salga le hacemos una demostración.
Le tiramos un medio mundo.
Todo es posible.
No, le alcanzamos un matecito, seguro que le va a encantar también, ¿eh?
Bueno, alguien le acercó unas pantuflas que después se hizo conocido por las pantuflas que le hizo a él, a su mujer y a los chicos.
Un tema. Sí. Yo te voy a cantar un tema ahí en ese cafecito que dicen.
Sí.
Voy a cantar un tema. Que se llama Argentina, pero no lo compuse ahora, lo compuse hace mucho tiempo.
Ajá.
Y y lo vamos a hacer, se lo vamos a regalar a Messi. Capaz que lo escucha.
Perdón, pero sí. Se me ocurrió. ¿Le puedes hacer una serenata? ¿Vive en un piso muy alto?
Una serenata. Ah, no, la verdad que no.
Pero digamos, será la mujer. Bueno,
sabemos,
no sé, no
sabemos en dónde yo, vive. ¿Eh? Vamos a seguir averiguando.
Ah, no, bueno.
Te pones un sombrero de charro,
seremos,
una cosa
seremos
así.
Admiradores y muy respetados.
A ver, ¿querés que te diga cómo está vestido, Georgina? No llego a verlo.
Casi, ¿no? Está bueno. Muy elegante, muy linda.
No, pero habla de Messi, no de mí. ¿De quién hablas?
De Georgina.
De Georgina.
Obvio.
Un look muy Juan Manuel.
Solo los hombres nos entendemos en estas pautas, ¿eh?
Sí, perdón, interrumpí.
Bueno, ¿cierto, Mache? Bueno. Vos entendiste perfectamente.
Sí, total.
Claro, bueno. Se hace la distraída, no. Georgina, pero muy bien. Está muy guapa hoy.
Bueno, vamos a la pausa, por ejemplo.
Sí.
Ahora.
Vamos a.
Vamos a escuchar un tema también del director,
bueno,
del programa.
Mientras ¿cómo tanto, se dice? Mientras tanto, yo me voy a tomar un petit café.
Perfecto. Muy bien. Vamos a escuchar un tema tuyo, Manu, que se llama
Soledad.
Wow. Vamos nomás.
Del interior, ¿cuál es la verdad? La posibilidad de una salida al mar, nada más. ¿Cuál es la caución a pagar, señor fiscal? ¿Y qué juez deberá sentenciar? Velocidad.
Y aquí seguimos en Ciudad con Georgina Llobet y Mache Posse. Y por supuesto, desde París, Manu Terrero. ¿Estás por ahí, Manu?
Acá estoy. Qué estaba buena. Escuchando el tema ese que hace mucho que no lo escuchaba tan bien. Sí. Es este que recién acabamos de escuchar. A Georgina hoy se le ocurrió poner todos mis temas. Yo no sabía eso.
Y bueno, será porque pero, te encantan, obvio.
Pero vos sabés que ese tema hicimos los arreglos este verano con excelente músico Dani Vilá.
Un capo.
Dani Vilá, bueno, ¿a quién nos acompañó?
A todos.
¿A quién nos acompañó? Ya un día lo supimos tener en el programa.
Bueno, estuviste con él hace poco, ¿no? Aquí en Buenos Aires.
Uh-huh. Sí.
En los estudios.
Un abrazo grande a Dani. Sí. ¿Qué te iba a decir? Mach, ¿estás por ahí?
Acá estamos, escuchándote.
Te quería hacer una pregunta en cuanto a la publicidad se refiere.
Pregunte nomás.
¿Cómo fueron tus comienzos?
¿Cómo fueron mis comienzos? Estamos hablando del año 80, 79, 80. Con apenas 17 uh-huh. años, empiezo a trabajar de cadete en una agencia que había armado mi viejo, mi padre, que se llamaba Posse Molina y Asociados. Entonces, resulta ser que empiezo a trabajar con él. Al año siguiente me toca la colimba, me embarco en el rompehielos Almirante Irízar, hago la campaña antártica 80-81, y cuando vuelvo y termina ese ciclo, lo voy a ver al viejo y le digo que, bueno, que quería trabajar. El viejo me dice, no, usted primero tiene que estudiar y después trabajar.
¿Te ha hablado de usted?
No.
Vale.
La verdad
no, me pareció como...
Pero
que...
me hice el personaje.
Me pareció bárbaro, dale.
Está muy bien. Y así fue como que, bueno, le dije, no, yo quiero trabajar... Obviamente que ahí me cortó todos los víveres. Uh-huh. Entonces voy a verlo a mi padrino, Héctor Solanas, que tenía una agencia muy importante, bueno, hermano de Pino Solanas.
¿Qué te parece?
Le pido trabajar ahí, por supuesto que me abre las puertas, y empiezo a trabajar como asistente de cuentas en un área que tiene que ver con atender al cliente y ser un poco la oreja del cliente para llevar después el trabajo a la agencia. Y ahí empieza mi carrera. Trabajé en Solanas, después
sí, buenísimo,
me,
¿eh?
Me fui a estuve trabajando en Yann & Ravikant dos años, estuve 8 años trabajando en Pragman, la agencia de Tito Quirno, de Federico Doromí, de Javier Capalvo, 8 o 9 años. De ahí me vuelvo a trabajar con mi viejo, que en aquel entonces ya mi viejo se había asociado a Jorge Vázquez, que tenían la agencia de Vázquez, y bueno, empiezo a hacer carrera también ahí, hasta que en un momento por este vínculo profesional y de relación en el área de cuentas, atendiendo la cuenta de la caja de ahorro, soy convocado para irme al otro lado del mostrador y estar a cargo de la gerencia de publicidad de la caja, 2 años. Y bueno, ya un poco más ya adulto, te estoy hablando de hace ya 10 años aproximadamente, surge la idea de independizarme y tener la agencia propia junto con los que actualmente son socios míos.
Claro. Estás hablando de mi singular.
¿A qué parte te dedicas de la publicidad,
Mirá,
por ejemplo?
Yo me dedico más a todo lo que está lo que tiene que ver con la relación con el cliente. O sea, soy un poco la oreja del cliente, soy el que escucha al cliente, el que
convence al cliente.
Sí, más que convencer, donde se plantean ahí, claro, un poco las necesidades del cliente en cuanto a qué tipo de campaña, en donde después es como una especie de director de orquesta. porque deambulás por todas las áreas de la agencia. Una agencia de publicidad tiene un área que es la atención al cliente, tiene un área que tiene que ver con el marketing, con el análisis del mercado y análisis del producto, en donde se buscan ahí las oportunidades y los beneficios que pues se pueden mandar al frente para una posterior campaña. Hay un área creativa que es la que se ocupa de crear la idea y la campaña. Hay un área de producción, y el que está en el área de cuentas es un poco el que deambula por justamente por todos esos departamentos y hace que se pueda cristalice la campaña, ¿no? Claro. Y que después, bueno, salga. Siempre, digamos, si haces una analogía, digamos, sos un poco el, no lo digo de forma peyorativa, sino todo lo contrario, sos un poco el digamos, en la cocina están los creativos. Y los que atienden las mesas, digamos, son los mozos. Bueno,
claro,
sos un poco eso, pero obviamente que no te limitás en ser un portador de pedidos, ¿no?
Pero por ejemplo, Mache, el cliente viene a vos y te hace un pedido, digo, quiere una publicidad de ese tipo, y vos lo tenés que escuchar más o menos para ver el target de ese producto. ¿Es así?
Sí, y digamos que sos un poco el oreja, digamos, el que escucha, sos un poco el psicólogo, digamos,
el transmisor de la idea.
Cliente.
Sos el compositor de la idea del cliente.
Sos el productor, si querés, digamos. O sea, vos después buscás los recursos como para poder cristalizar esa necesidad que pueda tener una marca, un servicio, que pueda tener el cliente, obviamente, ¿no?
Una pregunta: ¿qué es lo que hace que una publicidad sea efectiva y memorable?
Uy, qué pregunta.
Pregunta importante, pero bueno, sí.
Mira,
es una pregunta de artista impresionista.
Sí.
Qué grande que sos.
Que una publicidad tenga su impacto y sea pasa básicamente por poder encontrar una buena idea. Una buena idea que busque persuadir, digamos, a la gente, y que la marca con la que estás trabajando, con la que le estás haciendo la campaña, quede en la cabeza de la gente. Claro. De manera tal que cuando estás en una góndola, digamos, ¿por qué elegís a veces una mayonesa marca X y no otra? Y porque, hay algo en el subconsciente que también quedó, ¿no?
Totalmente.
Vos sabés que mi viejo, cuando estaba en los Huancahuá, estaban día en los estudios de Nono Pugliese.
Claro.
Y estaba con mi madre.
Con Claudia Sánchez. De que no es tu madre.
Sí, bueno, ¿no? Ahí estaba Nono Pugliese y Claudia Sánchez, tenían ahí en la Avenida Libertador, donde está el Auto Club, tenían los estudios.
En la calle de María.
Y mi vieja fue con. Estaba mi viejo. Y había faltado una chiquita. Y mi mamá siempre hacía voz de chica. O sea, ¿viste? De nena. Y entonces me dice, Teresita, le pregunta a mi viejo, ¿te animás a hacerlo? Y bueno, está bien. Y hizo la suplente de esta chiquita. Y fue una propaganda que tuvo un éxito increíble, que era de chocolate suya. Y hacía, mi mamá decía, mamá, quiero suya.
Ah, impresionante. Impresionante.
Y escuchá, eso fue enorme, enorme. Y vos sabés que después, hace muchos años después, estoy en Miami y había una propaganda de Toyota que se ve que agarraron esa propaganda. Porque era muy parecido.
¿Y qué decía? Mamá, quiero un Toyota.
No era una nena, era un nene que le decía al papá, quiero un Toyota.
Qué gracioso.
Y fue enorme.
Viste que Juan Manuel está todo inventado. Está todo inventado. En la publicidad está todo inventado. En realidad la gran habilidad del publicitario, del creativo, es encontrar una idea que ya está, en algún lado está.
Escuchó, porque también he trabajado en publicidad, pero quizás no es mi tema, pero sí el arte sí.
Es el tema
es de cualquiera. Transformar una idea que quizás ya está implantada, quizás, no sé, en el año 500 antes de Jesucristo, pero la volvés a traer transformada. Decime.
Fer, sí. ¿Sabes cuál es la idea?
Dime.
La idea es de irnos a un corte.
Muy qué bien. Buena idea.
Está bien.
Y bueno, vamos. Acá estamos con unos matecitos, así que nos viene bien.
Y nos vamos con Agüita de Manantial.
Un día me largué al camino, buscando respuestas a las preguntas que sonaban en mí. La mañana me dio una guitarra y una voz que cantaba, y así formé melodías con las notas del alma. Hojita del tiempo, no te me cortes, que hay muchas cosas, muchas por hacer. Quizás del camino duelan los pies, pero esto no quita que igual llegaré. Hay razones, motivos de ser, hay quimera del buen querer, hay raíces que hablan y ven, y flores que perfuman el ser. Agüita del manantial, de tu ollita beberé más. Agüita del manantial, de tu ollita beberé más, más, más. Seré por el cielo del buen querer, triunfando al bien divisaré, triunfando al bien divisaré. Agüita del manantial, de tu ollita beberé más. Agüita del manantial, de tu ollita beberé más, más, más. Beberé más, 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 más.
Orange Day School, un colegio para vivir, amar, aprender y dejar un legado. Bilingüe internacional, diploma del IB, maternal, inicial, primario y secundario. Contacto admisiones@orangeinternational.edu.ar o por WhatsApp 11 58 16 68 18. Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad. Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez, todo para el caballo y el jinete.
Bueno, aquí seguimos en Ciudad, este espacio de amigos reunidos aquí, por supuesto con Manu Terrero desde París. Y aquí estamos haciéndole una mini entrevista, porque es muy interesante lo que está hablando Mache. Y yo tengo una pregunta, Manu. Quería preguntar una cosita así, aunque sea rápido, pero
pregunte.
Interesante. Los medios offline versus los medios online. Offline sería la radio, la televisión, gráfica y vía pública. Y online serían las redes sociales y todo lo digital. ¿Qué pasa entre estas dos vertientes? Muy interesante este programa, me parece. ¿Va?
Los medios online es todo lo que, obviamente, como bien vos decís, pasa por tu teléfono o por una computadora. Es una tendencia que tiende a crecer cada vez más.
Yo te iba a decir que nos atraviesa, pero bueno.
Que nos atraviesa porque, bueno, hay una realidad que cada vez son...
Es una tendencia, ¿no?
El tiempo que uno utiliza y tiene su celular cada vez es mayor, la exposición que tiene uno con su celular o con su computadora. Cuando no estaban los medios online, los medios digitales, la exposición a por ejemplo, a la televisión era mucho más... mucho más larga. Ahora es como que es más corto y el tiempo está puesto acá en el celular. Okay. Y además es uno a uno.
Eso influye bastante, ¿no?, en la publicidad.
Y esto, no sé si es un tema de que influye, sino que lo que te cambia es la manera de trabajar. O sea,
el enfoque.
La industria se va, a medida que va evolucionando la inteligencia, digamos, por decir así, artificial, se va adaptando. La creatividad y la industria nuestra se va adaptando, digamos, a esa tendencia.
Claro, está bien.
Muy interesante eso. Escúchame, ¿cuál sería, hablando así, la época de oro en la publicidad en Argentina? Porque tuvimos una época que la verdad que arrasábamos. Yo lo he visto eso.
Sí. La época de oro en la Argentina te diría que es en los 90, 80. 90. Sí, fines de los 80, 90. Hubo una época de oro todavía, a mi entender, que creo que fue ahí donde surgieron publicidades memoriosas, que es en los 60 también. Ajá. En donde, por lo general, los que trabajaban en publicidad eran artistas, digamos. Artistas, tenías un escritor que hacía guiones. Tenías un artista, un pintor que era el que hacía los RAF, ya sea los storyboards, los graffitis, o sea, era gente que justamente gente del arte que para poder ganarse sus mangos
se volcaba
la publicidad. Sí. Eso hoy te lo resuelve prácticamente un operador con una máquina.
Claro. Exactamente. Hay una serie, ¿no? Mad Men.
Sí, correcto.
De
sí,
los años 60.
Buenísima.
La publicidad de la época de oro, ¿no? De esa época.
Sí, una época muy valiosa, una época en donde es muy interesante ver toda esa serie porque te describe muy bien cómo era el mundo de las agencias de publicidad.
Recomendable para ver.
Súper recomendable. Digamos que todo. Esa forma de trabajar no es la misma hoy como se trabaja.
Uh-huh. ¿Ha mejorado?
Más que ha mejorado, se ha adaptado.
Perfecto.
Hay una realidad también, lo que se ganaba en publicidad hoy no es así, porque hoy... Claro. Por ejemplo, cuando vos tenés que grabar un jingle o tenés que grabar una voz o una locución para un determinado comercial, entonces vas a un estudio, ahí tenés el operador, tenés el técnico, tenés, tenés 3-4 personas que hacían que la pieza, digamos, salga de una manera efectiva. Hoy, si tenés que grabar, lo llama el operador a su casa, graba de su casa y me lo manda por WhatsApp, lo inserto ya en lo que estás trabajando, en lo que estás editando y ya. Claro. Entonces, no hay, prácticamente los costos son muy bajos hoy, claro, para producir un jingle o para producir una pieza radial o lo que fuera.
Claro. Es más, se lo puede producir uno mismo, ¿no?
Totalmente, absolutamente. Y creo que eso tiene un valor también, que es lo que muchas veces uno ve en las redes, en Instagram, en TikTok. Hay un montón de contenidos que son prácticamente contenidos que se hacen en forma personal, claro, y están buenísimos.
Buenísimos. ¿No?
Están buenísimos y bueno, sí. Tiene valor eso y tiene impacto.
Claro.
Las grandes producciones ya no son, por lo menos lo que estamos viendo acá en la Argentina, no hay grandes producciones de comerciales que después
acá queden. En París hay, por ejemplo, lo que me di cuenta es existe el bouche à oreille, o sea, no hay tanta publicidad, por ejemplo, en los bistrón, las café concert y todo eso, cuando en donde sea, por ejemplo, en este barrio 20 de París, ¿no?
Ajá.
Está la búsqueda del artista, por ejemplo, y la publicidad se hace de esa manera. Y además hay un sistema de que ¿cómo se dice? Que ponen afiches, ajá, ¿no? Por todo, en ciertos lugares puntuales, y entonces ella crea una selección de público que invita al oyente del concierto que se va a hacer. Es una publicidad. Y vos sabés que yo estaba viendo que hay poca publicidad de espectáculos.
Ajá.
Es verdad, la publicidad en vía pública en París es impresionante.
Yo me acuerdo en París
y estaba, es ahí donde está enlazada, digamos, lo que es el offline, que decíamos que es la vía pública, por ejemplo, y el online está enlazado, porque hoy te pasa que vos ves un afiche en la vía pública y vos podés estar escaneás y tenés un
sí,
y enseguidamente te conecta con
un QR,
exactamente, y te conecta con digamos con más información del producto.
Totalmente.
Entonces creo que lo bueno de esto es que no es o la publicidad online o la offline, sino que van de la mano.
Okay.
Exactamente, van de la mano y se potencian.
Claro, increíble, la verdad.
Bueno, el tema también que yo encuentro que exactamente todo se virtualiza, ¿no?
¿Todo, perdón?
¿Todo?
Se virtualiza.
Y
todo es virtual.
Sí,
o sea,
cada vez más.
Contacto humano.
Cada vez más.
Se pierde el contacto humano y eso es peligroso.
Tendríamos que hacer un programa de la deshumanización del arte. ¿Qué te parece, sí, Manu?
Combinado con la inteligencia artificial, bueno, te diría, porque hoy es todo un tema.
Verdad.
La inteligencia artificial.
Pero lo convocamos anoche. Parece.
Ya
sí,
tenemos.
Te diría que hay expertos, hay gente que está mucho más interiorizada de lo que puedo estar yo. Yo soy, digamos, más un analógico, digamos, del
Estuvimos
tema.
Tomando un cafecito media hora antes y después te cuento, hay un gran estudioso de la inteligencia artificial.
Que por ahí es lo que hoy es el tema que está en boca de mucha gente, de todo el mundo, porque bueno, es como vos decís, Manu, es algo que asusta. Pero como tantas otras cosas, como cuando entraron los cajeros automáticos que decían que bueno, que iba a reemplazar a los cajeros de los bancos y que si la gente se iba, y bueno,
yo igualmente
nos vamos adaptando,
ya nos estamos yendo casi. Tengo una frase, escúchame, ya nos despedimos. Yo creo que esto de la inteligencia artificial, el arte, fíjate lo que te cuento, el encuentro entre el arte y su observador, o sea, nosotros, el arte y nosotros, es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si se produce una reacción, los dos se transforman. Esto es sacado, por supuesto, de Carl Gustav Jung. Pero es interesante.
Famoso el pibe. Famoso.
¿Qué te parece? Lo del arte y el observador es mío, pero bueno.
Bueno, nos vamos entonces.
Nos vamos yendo.
Manu. Qué rápido pasó,
bueno,
esto,
che. Un saludo muy grande.
No podemos tener una horita más, Manu.
Nos vemos entonces el próximo jueves de 18 a 19. Los esperamos.
En Ciudad.
Adiós.
Sí, señor.